Mire, hace varios domingos comenzamos una serie, una nueva serie de mensajes que se titula Exponiendo al enemigo o Exponiendo las obras del enemigo. Y el primer mensaje que hablamos fue Exponiendo a Lucifer. El domingo pasado el pastor Eliobe habló acerca de que esta batalla es espiritual. Y hoy yo voy a continuar hablando bajo el tema Exponiendo a Satanás. Y durante cada domingo vamos a estar hablando cada área. El enemigo tiene muchos nombres y cada área de esos nombres es una forma en la cual él se manifiesta en contra de aquellos que buscan servir al Señor. Y yo quiero que tú entiendas que esta serie no es para glorificar al enemigo, al contrario, es para glorificar a Dios, porque nosotros entendemos que Dios ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la razón para glorificar a Dios y también para enseñar acerca de esto, porque sabes algo, les hablé hace varios domingos que hay un estudio que hizo una organización que son cristianas, se llama Barna, y en este estudio ellos, el 60% de los creyentes no creen en Satanás o en el infierno. Entonces, si eso fuese así, se invalida Jesucristo, se invalida la cruz, se invalida todo lo que él hizo para deshacer las obras del enemigo sobre nosotros. Entonces es importante que tengamos esto porque es esa y otras razones es por las cuales muchos creyentes y muchas personas están constantemente siendo sus vidas destruidas por las obras del enemigo. Y tenemos que estar apercibidos y tenemos que creerlas porque como creyentes Dios no nos llamó para vivir una vida en derrota, Dios nos llamó para tener una vida como en victoria. Entonces, necesitamos entender este asunto. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9, dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, de hecho, una de las definiciones del nombre de Satanás es adversario. Eso quiere decir que nosotros tenemos que un adversario, alguien que va en contra de nosotros, alguien que quiere levantarse para hacernos guerra, para hacernos batalla. Hay un adversario y es Satanás, es el diablo. Dice, pues vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Yo quiero que tú entiendas esto. Dice, ¿a quién devorar? Eso quiere decir que él está buscando a alguien que le dé acceso, que le dé permiso. Eso es lo que implica esto. So, él no puede hacerle daño a todo el mundo, aunque ese es su deseo. Él está buscando a alguien a quien él le pueda ¿qué? Hacer daño. Alguien que le dé acceso, alguien que le dé permiso en su vida para que él pueda hacer daño. ¿Y cómo le damos permiso? Caminando fuera de la voluntad de Dios. Él está buscando a quién devorar, resistir al altar estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. So, el enemigo no tiene la habilidad a menos que tú se la des. El enemigo no tiene poder a menos que tú se lo des. Y se lo das dándole permiso, caminando fuera de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6, del 10 al 13, dice lo siguiente: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí simbólicamente, esto implica que nosotros tenemos que o debemos de vestirnos con una armadura para resistir que al enemigo las acechanzas, los ataques, las trampas que él tiene en contra de nosotros. Eso no puede estar más claro de que hay un adversario y nosotros tenemos que estar preparados. Mira lo que dice Lucas capítulo 10 del 17 al 20. Jesús hablando cuando envió a 70 a sanar a los enfermos y ellos retornaron con el reporte y dice lo siguiente: los 70 volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás. ¿Quién les dijo? Jesús. ¿Veía a quién? A Satanás, al adversario. Eso quiere decir que este es real porque Jesús afirma de que lo vio y que es real. Caer del cielo como un rayo. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño. O sea, Jesús nos da ¿qué? Poder. ¿Sobre todo qué? Poder del enemigo. Jesús nos da autoridad sobre todo. ¿Y todo es qué? Todo. Poder del enemigo. Y mira lo que termina diciendo. Y si Jesús lo dijo, esto es una verdad y una promesa. Y nada os hará daño. Toca el que está a tu líder. Nada os hará daño. Si caminamos en el poder y en la autoridad de Dios. Amén. Les doy poder y autoridad y nada os hará daño. Sin embargo, no regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces quiere decir, ¿sabes? Que si usas el poder de Dios y la autoridad, nada os hará daño. Si usas el poder y la autoridad de Dios, no tu fuerza, sino el poder y la autoridad de Dios, nada os hará daño. En el Antiguo Testamento también nos cita a Satanás, para que no vean que esto es simplemente una cosa del Nuevo Testamento. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 3, del 1 al 3. Después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del cielo? Josué estaba delante del ángel vestido con vestiduras sucias. Eso quiere decir que tenemos un adversario y se llama Satanás. Ahora, a través del mensaje yo quiero contestar tres preguntas a tu vida. Tres puntos que quiero traer, los cuales son, el primero es, ¿por qué el diablo es nuestro enemigo? El otro es, ¿por qué el diablo puede devorar a algunas personas y a otras no? Y número tres, ¿cómo nos protegemos y protegemos a nuestras familias en contra de Satanás? Entonces, pues la primera pregunta o el primer punto, ¿por qué es el diablo nuestro enemigo? Y yo te lo voy a contestar de esta manera. Satanás es enemigo de la verdad. Satanás es enemigo de la verdad y de nuestro Señor, el Salvador, el cual es el camino, es la verdad, la vida, y Él es la palabra eterna de Dios. So, déjame decirte algo. Si no estás caminando de acuerdo a la palabra de Dios, Satanás no es tu adversario. Si tú no estás caminando de acuerdo a la palabra de Dios, Satanás es tu amo. Es tu Señor, porque dice la palabra que somos esclavos del pecado. Y si tú eres esclavo del pecado, quiere decir que este es tu amo. Él es tu Señor. Jesús deja de ser tu Señor y dueño cuando camina fuera de la voluntad de Dios. Y Satanás se hace tu Señor y tu amo, porque ahora eres esclavo del pecado. Entonces, cualquiera que comete pecado andará bajo la servidumbre de Satanás. Y esto implica aún a creyentes. Gente que recibió o crea en Jesús como un salvador personal, pero quizás Jesús no es su Señor. No es su amo. No es su dueño. Porque no han sido libres aún ¿de qué? Del pecado. Entonces son esclavos del pecado. Y Satanás es su amo. Ahora, Jesús le dijo a Pablo, le dio una palabra acerca del ministerio que Pablo iba a tener y de lo que iba a hacer a través de ese ministerio. En Hechos capítulo 26, del 17 al 18, le dijo lo siguiente: yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás, o sea, del señorío de Satanás, ¿a quién? A Dios. De las tinieblas, el poderío de Satanás, a la luz, ¿qué es quién? Dios. Y sigue diciendo, para que reciban perdón de pecado y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Entonces quiere decir que la luz es ¿qué? Es la palabra, es Cristo Jesús. Cuando caminamos bajo mentiras, estamos bajo la autoridad del enemigo, pero cuando caminamos en la palabra de Dios, estamos bajo la autoridad de Dios, y entonces podemos caminar en el poder de Dios y nada os hará daño. Aunque seamos creyentes, una cosa es la salvación y otra cosa es caminar en la palabra de Dios. Y muchas veces, muchas personas algún día creen en el Señor Jesús, pero no obedecen ni caminan en las palabras de Jesús. Y la palabra es la que nos liberta de las tinieblas, porque ella es la luz. Es por eso que cuando alguien se convierte, tiene oposición. Porque ahora saliste de las tinieblas y ahora Dios te quiere llevar en el camino de la luz. Y Satanás se opone a la luz. Satanás se opone a la verdad. Juan capítulo 8, del 43 al 47, dice lo siguiente. ¿Por qué no comprendéis lo que digo? Esto es Jesús hablando a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. No está la palabra de Dios en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque él es mentiroso y padre de mentira, pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me haya culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Eso quiere decir que Jesús le estaba hablando ahí a los discípulos y les dice lo siguiente, les dice, ustedes no me creen porque ustedes son hijos del diablo y no pueden recibir la verdad. Y como yo hablo palabras de Dios, como yo hablo verdad, ustedes se oponen. Vamos a obtener oposición cuando buscamos caminar en la palabra de Dios, porque Satanás se va a oponer a toda verdad. ¿Estás aquí? ¿Estás entendiendo de por qué cuando nosotros caminamos o buscamos hacer la voluntad de Dios viene oposición? Pero tienes que mantenerte caminando en esa voluntad, porque la oposición es para sacarte de la verdad. Y si te sales de la verdad, vas a andar en tinieblas aunque le creas a Dios. Entonces el diablo es nuestro enemigo, porque nosotros seguimos la verdad. Nosotros seguimos a Jesús. Ahora bien, el segundo punto, ¿por qué el diablo puede devorar a algunas personas y a otras no? Y te lo voy a contestar de esta manera. Algunas personas están protegidas por la palabra y otras no. Los que caminan por la palabra están protegidos por esta misma. Pero los que no caminan por la palabra, estos no van a tener la protección de la misma. Te lo voy a poner en otras palabras. Algunas personas son salvas, pero no están seguras. Algunas personas son salvas, pero no están seguras. En otras palabras, tienen fe en Jesucristo de la salvación. Pero ¿sabes algo? No están caminando en la palabra de Dios y por tal razón no andan seguros. Una cosa es yo llegar al Señor, abrir mi corazón y confesarlo como mi Señor Jesucristo, mi Salvador, la sangre de Cristo inmediatamente me limpia, pero ahora tengo que buscar yo caminar en la palabra de Dios, pues ella la única que me mantiene que seguro y victorioso. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. versículo 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es semejante a un hombre que edificó, un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Y las qué? Y las hace. No es solamente escucharla, tiene que ¿qué? Hacerlas. Y mucha gente cree en Jesús, llegó, le entregó su corazón, pero ahora no camina en la palabra. Tienes que escucharla y tienes que hacerlas. Es más, te voy a decir algo. De nada vale que la conozcas y la citas si no la haces. Solamente tiene poder cuando caminas en ella. Hay gente que te puede citar la Biblia y puede contender contigo. La Biblia dice esto y la Biblia dice lo otro. Pero no andan en una vida de victoria aunque la conocen, porque ellos no la hacen ni la practican. Entonces, tenemos que caminar. Jesús dice, y los que la hacen es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras el que y no las hace será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa. Y se derrumbó y fue grande su ruina. Entonces, yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cómo estás construyendo? ¿Estás construyendo sobre la roca? ¿O están construyendo sobre la arena? Porque todos construimos nuestras vidas. Cada día tú estás construyendo tu matrimonio, tu hogar, tus finanzas, tus hijos, tu futuro. Y lo estás haciendo con la información que recibes. ¿Qué información tú estás recibiendo que es la que estás usando para edificar tu casa? Dependiendo de la información con la cual tú edifiques tu casa o edificas sobre la roca. Y de la única manera que puedes edificar sobre la roca es ¿sobre qué? Con esta palabra. Pero si usas cualquier otra información que no sea esto, edifica sobre la arena. Esta es la única palabra que es verdad y que nos va a afirmar sobre la roca. Entonces, mire, ¿cuántos han ido a la playa aquí? Aunque aquí, bueno, aquí no, en otro lugar quizás. Bueno, aquí quizás viajan 4 horas hasta allá, hasta Galveston, y van a la playa. Y en la playa hay mucha arena. Y yo he ido a la playa y nunca he visto a nadie acostado en una roca. Siempre se acuestan, ¿dónde? En la arena, porque la arena tiene varias cositas. Número uno, pues obviamente es popular. Hay mucha gente que le gusta jugar en la arena y todas esas cosas. Otra cosa acerca de la arena, es cómoda, es más cómoda la arena, acostarse en la arena. Y número 3, es más confortable, se ajusta a ti. ¿Sabes algo? Mucha gente o la mayoría de las personas no edifican de acuerdo a la verdad y a la palabra. ¿Por qué? Porque es más popular hacerlo como el mundo lo hace. Otros lo aprueban más. Podemos vivir en aprobación del mundo sin buscar la aprobación de Dios primeramente. Es más popular de que otros nos acepten porque los estamos viendo y ellos nos ven. Y se nos olvida que Dios todo el tiempo nos está viendo. Es más cómodo hacerlo como el mundo lo hace porque esto requiere fe. Es más cómodo hacerlo como el mundo lo hace porque simplemente me meto en la corriente y ahí nadie me ve y yo sigo caminando. Es más cómodo a mi manera. Porque pienso que tengo todo en control, pero si lo hago en la forma de Dios, tengo que creer. Y aunque no lo vea, tengo que depender de Dios. Y es más confortable, porque es mejor que se ajusten a mí, a yo ajustarme a la palabra de Dios. La arena, cuando usted sale, tiene su forma. Quizás no ya la que tenía cuando tenía 20 años, pero tiene su forma. Entonces es más confortable edificar de otra manera y no de acuerdo a la palabra de Dios. Porque en vez de yo ajustarme, no, que se ajuste el mundo a mí. Que se ajusten en el trabajo a mí. Que las cosas se hagan a mi manera y no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces edificamos sobre la arena, y cuando viene la tormenta, cuando viene la corriente, cuando vienen los problemas y las situaciones que van a venir, ahí vamos a ver dónde está nuestro fundamento. Vamos a imaginar que este es nuestro fundamento, la roca. Cuando edificamos sobre la roca, vamos a estar seguros. Viene la tormenta, viene la corriente, vienen los problemas, vienen los azotes, y vamos a permanecer firmes después de todo. Cuando edificamos nuestro matrimonio sobre la roca, vamos a estar mejor. Si lo buscamos hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, varios años atrás, yo oraba: Señor, cámbiala. Nadie aquí ha hecho esa oración. Fui yo nada más. Cámbiala, Padre. Ella no entiende. Cámbiala porque ella está pensando en ella. Ella es egoísta. Yo estoy haciendo tu voluntad. Y Dios me habló y me dijo: no, el que tienes que cambiar eres tú. Porque no estás edificando de acuerdo a la palabra. Lo estás haciendo como tú piensas que es correcto. Entonces, Dios comenzó a revelarme cómo debía yo de edificar mi casa. Y obviamente uno de los lugares más populares me llevó a Efesios. Como Cristo amó la iglesia, ama a tu esposa. Y yo, oh my God, eso es sin condición. Ahí nada más. Y ahí sacó otras cosas. Como Cristo le sirvió a la iglesia, sírvele. Y yo, Señor, esto está duro. Y Dios comenzó a transformarme a mí, y yo comencé a caminar en la palabra, y ella y mi matrimonio comenzó a ser edificado sobre la roca. Y yo veía, yo dije: esto no va para ningún lado. Antes de que Dios comenzó esto, yo creo que esto terminamos. Yo dije: bueno, yo mejor me quedo aquí viviendo 20 años, aunque ella en una cama y yo en otro cuarto, pero yo no voy a pagar pensión, decía yo. Ya está, casa de los dos, la dividimos, tú vives allá, ponemos la línea y yo vivo acá. Ya está. Pero así no es que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que edifiquemos sobre la roca. Y ya no pienso en dividir la casa. Ya pienso estar en la misma cama el resto de los días. Ya lo que veo es los viejitos, las personas mayores de edad, digo: así vamos a estar. Ahora mi anhelo es estar con ella. Más los otros días, les voy a contar esto, no se lo he contado a ella. Tuve un sueño de que ella me dejaba y me levanté con miedo. Si ella me deja, mi vida está perdida. No, Señor, eso fue el diablo, lo reprendo. Entonces, es mejor edificar sobre la roca. ¿Cómo estás edificando tu matrimonio? ¿Le estás haciendo sobre la roca? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo estás edificando a tus hijos? Muchos queremos que sean populares, que tengan éxito, que alcancen grandes cosas. Nos preocupamos para que vayan a las mejores escuelas, a las mejores universidades, pero nos estamos preocupando por lo más importante, de edificarlos sobre la roca. La palabra dice que si confiamos en Él y obedecemos en esta palabra, todo lo que hagamos va a prosperar. Entonces, muchos se preocupan por los estudios y todas las demás cosas, pero pocos se preocupan por edificarlo sobre esto. Instruye al niño en su camino, y cuando fuera grande, jamás se apartará de él. Este camino es un camino de vida. Hubo una vez esta señora que le decía al pastor: no, yo leí un libro de un psicólogo. No tengo problema con los psicólogos, creo en ellos. Si hay alguno que no está aquí, o sea, bueno, creo en Dios, pero creo que Dios los usa también a ellos. pero escribió un libro de cómo edificar a tus hijos. Y ellos, no, así lo vamos a hacer. Y el pastor le decía, hazlo de acuerdo a la palabra. Y todo era de acuerdo al libro, cómo criar a los hijos. La cuestión es que pasaron los años y ahora los hijos de este psicólogo se rebelaron y públicamente dijeron, todo lo que él escribió, nada de eso, él lo hace en la casa. So, estaban edificando basados en una mentira. Pero esto no es mentira porque el que lo escribió, lo vivió y nos da testimonio de que es verdad. Es por eso que tenemos que edificar nuestros hijos a través de la palabra de Dios, hasta a través de la roca. Estás buscando oportunidades para enseñar a tus hijos solamente los domingos en la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, en cada momento, en cada cosa que ellos hacen, es una buena oportunidad para enseñarles qué es lo que Dios dice acerca de ese asunto. No esperes el devocional, los devocionales son buenos. Una vez le preguntaron a una persona, ¿tú tienes devocionales en la semana en tu casa con la familia? Y dijo, no, porque cada momento es un momento con Dios en nuestra familia. Él buscaba todas las oportunidades que había para él enseñar la palabra de Dios. Mire, yo digo, yo puedo hacer un reality con mis hijos, un reality show y me hago millonario porque ellos salen con tantas cosas. ¿Cuántos pudieran hacer un reality aquí? Algunos hicieron, miraron para el lado, podemos hacer un reality. Pero porque salen con un montón de cosas. Pero en cada momento es una oportunidad para que tú le enseñes la palabra de Dios. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estás edificando tus finanzas? ¿Lo estás haciendo de acuerdo a la palabra de Dios o lo estás haciendo de acuerdo al mundo? Usted sabe que aquí está el libro del hombre que ha sido el hombre más rico en la historia. No ha habido uno nunca antes ni después. Se llama Salomón y escribió un libro de principios de cómo edificar una vida próspera. Está aquí. Él fue más rico que Bill Gates y Warren Buffett 10 veces. Ninguna de las riquezas del mundo se puede juntar de lo cual rico fue Salomón. Y aquí está en la palabra. O sea, si usted está pelado es porque no está usando la palabra. Sí, sí, si no somos, no se trata de diezmar, ofrendar, eso es parte. Se trata de ser un buen administrador, como Dios dice que administremos nuestras finanzas. La palabra. Con ella vamos a edificar sobre la roca. Y cuando vengan torrentes, y cuando vengan situaciones, y cuando vengan las malas noticias, y cuando vengan problemas, vas a permanecer de pie. En el 2008-2009 fue la crisis más grande. Ustedes, la crisis más grande que quizás nosotros en nuestra generación experimentamos, económica, además de la del 2001 de septiembre 11. Pero 2008, que mucha gente perdió sus casas, no había trabajo. Es más, de donde yo vengo, en la isla, allá en Puerto Rico, allá despidieron miles de personas del gobierno que se sentían que eran los más seguros, que no los podían, hicieron una ley donde despidieron más de 30,000 personas. Y en ese tiempo yo tenía como 3 ofertas de trabajo y Dios me multiplicó mi salario. Cuando otros no tenían. Porque tenemos que edificar sobre la roca. Los que edificaron sobre la arena perdieron muchas cosas. Los que edificaron sobre la roca se mantienen de pie. Entonces, hay muchas personas que planifican, pero no usan la palabra para planificar su vida. Usted sabe que muchas personas que se casan gastan, invierten miles de dólares para la boda, pero no invirtieron nada para su matrimonio. No sé si me entiende. Invirtieron miles de dólares para varias horas, pero no han invertido nada de tiempo, ni de oración, ni de búsqueda, ni nada. Oraron para que Dios proveyera para la boda y todo, pero no han orado para y no han buscado a Dios de cómo edificar su matrimonio. Entonces, ¿cuál es la fundación de tu vida? ¿Bajo qué está fundada tu vida? ¿Está sobre la palabra? Tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas. Porque sabes algo, esta es el alma más poderosa que tenemos. Mira lo que dice Efesios capítulo 6 del 13 al 17. Dice lo siguiente: por esta causa tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. ¿En el día que va a venir? Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz, y sobre todo armados con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad también el casco de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Está bajo, sobre el fundamento. Y ahora ahí me dice que de toda la armadura, todas las cosas para luchar en contra del enemigo son defensivas. Pero la única que me dice que es a la ofensiva es la espada. Todas las demás son para protegerte. Pero la única que es para contraatacar y avanzar hacia adelante es la espada. Usted ha visto las peleas de boxeo. Bueno, si algunos quizás piensan que eso es malo. Los que han visto, anyway, la cuestión es, usted sabe. Si en una pelea de boxeo, él puede ser el mejor boxeador del mundo. Es más, el mejor cubriéndose. Y todos los golpes en el guante, o algunos no lo tocan. Es más, hace como Matrix. Ningún golpe recibe, no recibe nada, y toda la pelea, pero si no tira un golpe, ¿qué va a suceder? Perdió al final. Y muchos de nosotros como creyentes andamos todo el tiempo así, tratando de cubrir de los golpes del enemigo, porque no conocemos ni usamos la palabra. La palabra es la espada. Que cuando tú la tienes ahí. Ah, yo me acuerdo de esos viejitos de antes. Andaban con ella, mire, y tenía 500,000 marcas. Y papelitos por todos lados. Y andaban con ella. Y cuando venía algo, lo primero que hacían era. Y citaban la palabra. Porque la conocían. Y buscaban vivirla. Cuando venían problemas y situaciones y venían las acusaciones del diablo, decían: diablo, vete de aquí porque la palabra dice esto, esto y esto. La palabra dice: Cristo es mi fortaleza. La palabra dice que Él ya me libró de toda acusación. La palabra dice que en Cristo todas las cosas ya fueron suplidas y fueron hechas. La palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra, la palabra dice. Y sacaban la espada. Iglesia, si queremos tener una vida de victoria y tener autoridad sobre todo demonio, principado, potestad, gobernante, demonios, escorpiones, contra todas esas cosas malignas y tinieblas que vienen, tenemos que aprender a usar la palabra. Pero para usarla, primero tenemos que tenerla y comenzar a ir en contraataque de ella. Y nada os hará daño, dijo Jesús. Nada os hará daño. Les ha dado poder y autoridad, pero no lo usamos. Porque algunos las tienen cogiendo polvo en la casa. La única arma a la ofensiva es esta. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, del 11 al 13. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discernimiento de los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra. Mire, Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto, usted sí, y usted piense, imagínese cómo salió Jesús del desierto, cansado, sin fuerzas. Hay algunos que están sin desayuno y se duermen. Imagínese Jesús después de 40 días en ayuno y oración, caminando por el desierto, el momento de más debilidad en la vida de Jesús, y el mismo diablo se le apareció para tentarlo. Mire, hay algunos de ustedes o de algunos de nosotros que a veces decimos, el diablo me está atacando. Mire, eso es un demonio, a lo mejor chiquito, lo que le está atacando. ¿En verdad? El diablo no es omnipotente ni es omnipresente. Él no puede estar en todas las partes a la misma vez. Mire, él a lo mejor está en Egipto, allá, o en Washington D.C. atacando a los gobernantes del mundo para traer guerras y destrucciones y pobreza. Y a usted le mandó un demonio así chiquito. No es el diablo, es quizá confusión, es quizá espíritu de depresión, espíritu de mentira, tristeza, desánimo, un espíritu de eso. Y a Jesús en el momento más débil, el mismo Satanás se le apareció. ¿Y usted sabe qué hizo Jesús? Escrito está, diablo, puerco, apestoso. Digo, eso lo añadí yo ahora. Le dijo, escrito está. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorará. Lo venció con la palabra. Iglesia, Dios nos ha dado la palabra y nos ha dado poder y autoridad para con ella vencer toda tentación y vencer las obras del enemigo. Es hora de que la usemos para vivir victoriosos y vivir seguros. La palabra es la espada, la palabra es el fundamento, es la que nos va a ayudar a estar en victoria. La palabra. Ahora tienes que tener cuidado, es de dos filos. Te puedes hacer daño con ella. Cuando nos quejamos, nos hacemos daño con la palabra que hablamos. Cuando hablamos mal del prójimo, nos hacemos daño. Cuando hablamos en contra de la verdad, nos hacemos daño. Le das permiso al enemigo. Y él usa tus palabras en tu contra. Mira lo que dice Salmo 119, versículo 105 al 110. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego brinco al versículo 10. Los impíos me pusieron trampa, pero no me desvié de tus ordenanzas. El diablo, las acechanzas son trampas. Te pone una trampa en contra de alguien que te da una mala noticia. Te pone una trampa en contra de tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Te pone una trampa en tu trabajo. Pero a David le pusieron trampa. Pero antes de eso, él sabía que tenía algo que era luz. Y no iba a tropezar. Dijo, la palabra. Tú tienes que entender que la necesitas porque hay un mundo allá que está en tinieblas. Es más, apágame la luz ahí, por favor. Voy a apagar aquí. Apágame esa también. ¿Usted sabe algo? Obviamente aquí vemos un poquito todavía. Pero allá afuera, así es que está el mundo. En el mundo espiritual es que usted no lo ve porque usted ve el sol a las 12 de la tarde y usted lo que está buscando es una sombra. Pero allá afuera, en el mundo espiritual, si te abren los ojos espirituales, Así está todo, en tinieblas. Está como si fueran las 12 de la noche si los postes prendidos. Así es el mundo allá afuera. Usted camina, usted va al trabajo, usted sale de su casa, usted va a todos lugares y está en tinieblas porque es un mundo caído. Y cuando está en tinieblas, el diablo le va a poner trampas. Es más, usted sabe que más del 50% de los accidentes y de los homicidios y todo lo que pasa ocurre cuando, en la noche. Pero ya está de noche. Pasa que usted está viendo con los ojos físicos. Y el diablo lo que está buscando es, mire, ¿qué pasa cuando no vemos? Caemos en la trampa, tropezamos y caemos. Pero cuando caminamos y accionamos en la palabra, a donde quiera que vayamos, espérate, a David le dijeron, me pusieron trampa, pero no me desvié. O sea, no tropecé. ¿Por qué? Porque yo llevaba la luz. Yo llevaba la palabra que es luz a mi camino, que es lámpara a mis pies. Y puedo ver por dónde mis pies están andando. No me estoy desviando. No voy a caminar por mentira. No voy a caminar por tristeza. No voy a caminar. No voy a caer en la trampa porque tengo un destino. Tengo un destino que se llama Jesucristo. Tengo un destino, tengo una promesa y sigo en dirección a lo que Dios quiere para mi vida. Iglesia, es tiempo de que comencemos a caminar en la palabra. Es el alma más poderosa. Es la que nos va a guiar. Es luz a nuestra vida, es luz a nuestros pies, nos va a dar dirección. Necesitas caminar en la palabra. Pueden prender las luces. Hubo una vez una persona, en un matrimonio que el esposo decía, Señor, cámbiala. Esa oración que yo había hecho. Y la esposa le dijo, vamos a ir para el estudio que hay, que van, es de los matrimonios, necesitamos trabajar con nuestro matrimonio. Él le dijo, no, yo no voy para allá. Pero ve tú si quieres. Y el Señor, va a ver si la cambia ella. Y ella dijo, pues yo voy a ir. Yo voy a buscar caminar en la voluntad de Dios. Y buscar una solución. Ella fue. Y cuando llegó al lugar, fue, volvió y le dijo, oye, oraron por mí y Dios me dio una palabra. Y cuando oraron por mí, me dijeron que frente de nuestro cuarto había un león que estaba rugiendo buscando devorar nuestro matrimonio. Y él se dio cuenta y dijo, es verdad, porque su matrimonio estaba a punto de ser destruido. Y ahí mismo se agarraron de las manos. Comenzaron a orar, comenzaron a proclamar la palabra y comenzaron a buscar caminar en la palabra. 40 años después siguen unidos y ese matrimonio ahora ayuda a otros matrimonios a ser restaurados. ¿Por qué? Porque buscaron caminar en la luz, la lámpara. Esta no nos va a hacer tropezar. Ella reveló el problema y ella le dio la solución. ¿Sabes algo? Tú no lees la palabra te lee a ti. Tú no te puedes ajustar a ella. Ella no se va a ajustar a ti. Tú tienes que ajustarte a ella. No trates de entenderla. Ella te va a definir lo que tienes que hacer, lo que está sucediendo y lo que tienes que hacer. Mire a ver si usted lee el manual del carro y usted lo cuestiona de por qué tiene que hacer lo que hace. Usted no lo cuestiona, ¿verdad? Porque usted sabe que no lo creó y usted confía en el que creó el manual. ¿Por qué cuestionas esto? Él fue el que te creó y Él es el que creó el manual. Simplemente créelo. Cuando compras el televisor, usas el manual y no lo cuestionas. Tú hundes hunde botones de más a veces. Y si hundes de más, lo daña. Entonces, ¿por qué cuestionamos esto? Esta palabra no está para que nosotros la leamos. Esta palabra está para cuando la leamos, ella nos lea a nosotros. Y nos transforme. Y termino. ¿Cómo nos protegemos y protegemos a nuestras familias en contra de Satanás? Simple. Con un compromiso total con la palabra. Con un compromiso total. No puede ser en unas áreas. Un compromiso total en la palabra. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 7 al 12. Porque ya está obrando el ministerio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca. ¿Cuál es el soplo de su boca? La palabra. Y destruirá con el resplandor de su venida. ¿El resplandor qué? La luz que emana esa palabra. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y quiero enfatizar, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y la palabra amor es la palabra ágape. Es un amor que es sin condición. Tienes que tener un amor, un compromiso total, sin condición, con la palabra de Dios. No puede haber una condición para obedecer esta palabra. Tienes que creerla porque eso es amor. Sin condición. Cuando le pones una condición a la palabra, no estás amando. Marcos 8:38. Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación, adulterará. Y pecadora es. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüence de mí y de mis palabras. ¿Usted sabe qué es avergonzarse? No obedecerla. No está hablando de uno que es cristiano a la secreta. Está hablando de uno que no camina en su voluntad. El que se avergüence de mí y de mis palabras, yo no me acordaré de él. La palabra es tu llave. Tú quieres vivir en total victoria. La puedes obtener. Porque Jesús le dijo, y nada. Él no dijo en el cielo. Él dijo aquí en la tierra, y nada os hará daño. Y nada les ha dado poder y autoridad. Dios quiere que tengas una vida victoriosa. En tus manos está de que seas tú. ¿Usted ha escuchado? Ay, yo quisiera metérmele por dentro para que entienda. Alguien, yo creo que hasta lo ha dicho aquí. Jesús quiere meterse por dentro y hacer habitación en ti. ¿Usted sabe quién es Jesús? Si esta palabra no está en ti, Cristo es la palabra. Déjala que se meta por dentro de ti y que sea ella la que camine, que sea ella la que levante los brazos, que sea ella la que hable. Para que edifiques sobre la roca, para que camines con tu espada, para que con tu lámpara tengas dirección. Y nada te hará daño. Yo te voy a invitar si te puedes poner de pie.